La Ventana de Madrid.
Donde dije, digo...
Me parece que es el momento de que juntos nos pongamos a trabajar para lo que entiendo y sé que todos queremos, que es la sostenibilidad del sistema sanitario. Y lo hacemos con los profesionales y que sean ellos...
Como... Ahora digo, digo.
En un régimen democrático... pues no es la fórmula, me parece, ni es el procedimiento. El acuerdo nunca iba a consistir en que este gobierno dejara de hacer aquello que ha dicho que va a hacer. Pues lo que se nos decía era, si lo deja usted como está, ahorra 100 millones de euros. No, es que eso no es una medida.
Laschetti destapa sus cartas. Nunca creyó en la negociación con los sanitarios. Nunca. Y solo se mostró partidario del debate cuando la marea blanca arreciaba en las calles, solo para calmar el chaparrón. Hoy lo ha dejado bien claro. El plan privatizador de la sanidad irá adelante sí o sí, y no hay marcha atrás ni negociación que valga. En unos días tendremos los pliegos de condiciones y en unas semanas habrá consumado sus planes, diseñados mucho antes de la crisis y de que el propio Laschetti llegase a la Consejería de Sanidad. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Eurovegas se apunta al carro de Madrid 2020. En la semana olímpica, el número 2 de Adelson se suma a la carrera, aprovechando que Madrid necesita más plazas hoteleras y que su proyecto contará con 4 complejos de este tipo. Nos cuesta comprender el paralelismo que algunos establecen entre los juegos y el juego. El de las ruletas, más allá de las cuestiones meramente económicas. Pero este es otro debate. Hoy Michael Leven venía con el discurso escrito de casa. Sabe que aquí son muchos los que ven su proyecto como un foco de prostitución y de lavado de dinero. Estamos seguros de que el ocio es algo más que todo eso, ¿eh? Esa parte del discurso se la compramos a Leven. Pero vamos, defender que Adelson es ahora el abanderado de los programas de ayuda dirigidos a drogadictos y ludópatas, esto ya es pasarse bastante de frenada.
En cada lugar donde hemos construido hemos visto que se reduce la prostitución, la adicción al juego y la criminalidad, porque nuestros resorts ofrecen oportunidades legales de trabajo para gente pobre y vulnerable, porque ofrecemos programas amplios de desintoxicación del juego a aquellos que sufren adicción, porque Adelson y su mujer son unas personas apasionadas sobre la construcción de clínicas de ayuda a los drogadictos en cada lugar donde estamos implantados, porque los delitos asociados al juego ilegal ahora están bajo control del Estado.
Esto es como el pirata informático que crea una empresa de antivirus. El que pone la ruleta resulta que ahora ayuda a los adictos a desengancharse al juego. El tiempo dirá si estas afirmaciones no están tan maquilladas como las previsiones económicas que aseguran, con cierto optimismo desmesurado, que el megaproyecto de Adelson resolverá buena parte del desempleo que sufre ahora mismo la región. De las cuentas y de la financiación del proyecto se ha hablado hoy en las ponencias de Madrid 2020, segunda jornada de nuestro examen olímpico. Esta tarde, con visitas a otros escenarios del proyecto y con rueda de prensa, como cada tarde a esta hora, de valoración de la jornada. Están interviniendo Botella y Alejandro Blanco. Hotel Eurostars, Esther Redondo, ¿qué están diciendo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el equipo olímpico saca pecho tras conocer la encuesta del COI que dice que el respaldo ciudadano a la candidatura madrileña es de un 80% en toda España. Ha dicho Alejandro Blanco, el presidente del COE, que teniendo en cuenta que estamos en un momento de crisis y que se ha cuestionado todo en este país, este dato es para estar muy orgullosos.
Esto es lo que se está diciendo ahora mismo en esa rueda de prensa que continúa en el Hotel Eurostar. Ana Botella, por cierto, estará esta noche en El Larguero con José Ramón de la Morena y nosotros podremos charlar en unos minutos con uno de los miembros del COI, el español Juan Antonio Samaranch, que esta mañana ha defendido la capacidad económica de España para organizar estos Juegos Olímpicos. Por cierto, coincidiendo con esta visita, ya saben que los sindicatos del metro han convocado para hoy, mañana y el jueves, una huelga. Mañana habrá manifestación en la Pineta y la huelga afectará a la hora punta. Esta tarde esos paros se han dejado notar y se dejan notar bastante los andenes en Sol Unidad Móvil. Sonia Palomino, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Cuando queda poco más de una hora para que acaben los paros de esta jornada, siguen las aglomeraciones en los trenes, a los que resulta difícil acceder en una hora ya de vuelta a casa para muchos. Grandes esperas en los andenes, de media en las líneas 1, 2 y 3, que son las que confluyen en esta estación de Sol. Hay unos 10 minutos de espera entre tren y tren. Entre los usuarios, muchos dicen estar ya cansados de tanta huelga y otros que, aunque molesta, entienden las razones de los trabajadores del suburbano.
Me molesta mucho. No entiendo por qué nosotros somos los que pagamos. ¿Por qué no hacen otro tipo de huelga?
No me molesto porque entiendo por lo que se quejan. Me parece totalmente necesario. No me importa.
Me molesta. Yo creo que las fechas debían ser otras.
Es una molestia porque hay muchísima gente en el andén y en el tren, pero evidentemente es por una causa que o nos solidarizamos todos los trabajadores o no sabemos cómo va a acabar.
Recordemos que mañana se repetirán los paros en toda la red de metro, por la mañana de 6:30 a 9:30 y por la tarde de 5:30 a 8:30.
Gracias, Sonia. Caso Madrid Arena. El máximo responsable de emergencias del Ayuntamiento de la capital saca al albero a la Comunidad de Madrid. Alfonso del Álamo, declarado esta mañana ante el juez Palop, ha defendido el trabajo del SAMUR y ha dicho que lo que se encontró en la enfermería al llegar era un auténtico desastre. Y de ese desastre culpa también al gobierno regional, a la Comunidad de Madrid, que hasta ahora ha evitado pisar este charco. Rodríguez Ramos es el abogado del Ayuntamiento.
La inspección de esa enfermería no es competencia del Ayuntamiento, es lo más lógico, ¿no? Si está transferida la sanidad a la Comunidad de Madrid, que recaiga sobre ella y no sobre la delegación de gobierno, no sobre el Estado, ¿no?
Ahí lo deja, ¿eh? Ojito. Y se lo venimos contando en la SER. La empresa encargada del mantenimiento del túnel de la M30 tenía conocimiento de graves fallos en el sistema de seguridad. Así lo revela un informe de la Policía Judicial sobre el incendio en el que murieron dos operarios. Emesa, que así se llama esta empresa, tenía presupuestos de dos compañías para solucionar estas deficiencias. Lo están viendo por la ventana. Llueve en muchos puntos de la región. Ha empezado a llover esta tarde en Madrid y dice el pronóstico que lo seguirá haciendo en las próximas horas. A los señores del COI les prestaríamos gustosos además un paraguas, pero no puede ser. Esta tarde nos han llevado de nuevo de ruta los periodistas por los puntos que han visitado. Les hemos visto a lo lejos y otra vez nos han dicho que no nos podemos acercar. Así que nos dicen que son ellos, que no son de cartón piedra, nos dicen que todo, a pesar de la lluvia, va muy bien en este examen olímpico. Menos mal que suena Eric Clapton. Hacemos una pausa, 2 minutos, y vamos al corazón de las presentaciones. Vamos al Hotel Eurostars.
La Ventana de Madrid.
Cadena SER. SER Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Para ser el mejor hay que tener un revolucionario puesto de conducción, volante compacto exclusivo y la mejor tecnología Stop and Start del mercado. Nuevo Peugeot 208, mejor coche del año ABC 2013. Condúcelo desde 8.900 euros plan PIBE incluido, financiando con Bank PSA Finance hasta final de mes. Infórmate en peugeot.es o en tu concesionario.
Visítenos en NASCAR, calle Galileo 110 Madrid y Móvil Marca, avenida Fuencarral 66, Alcobendas.
Vengo de Jovizual Covendas.
Pues yo tengo que comprar para mi mascota.
Tienen de todo y además son expertos en acuariofilia. He comprado un acuario y me han aconsejado de lujo. Y tienen una exposición de perritos de camada con pedigrí monísimos. Me los llevaría a todos.
¿Y dónde dices que están?
En el Centro Comercial La Vega, Jovizual Covendas, local B2, o puede llamarles al 91-661-6443.
Si estás buscando una finca para tu boda y quieres algo elegante, distinguido, con bonitos jardines y unas vistas privilegiadas, no lo dudes, el Club de Tiro de Madrid es tu sitio. A 5 minutos del centro de la capital, pero en pleno Monte del Pardo, el Club de Tiro de Madrid es la mejor opción para tu boda. Visítanos en clubdetirodemadrid.com.
¿Problemas de salud?
Euroclinic, centro médico autorizado en Alcobendas, más de 20 años de experiencia. Especialistas en medicina estética y nutrición. Euroclinic, rejuvenecimiento facial, esclerosis de varices, reducción de celulitis, dietas variadas y proteinadas.
Euroclinic, calle Mequinenza 10, bajo A, en Alcobendas. Teléfono 91-653-9474 o euroclinicalcobendas.com. Cuidamos de tu salud.
SER Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Son las 7:30.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Decíamos antes que esta tarde en la Ventana de Madrid teníamos a un invitado de lujo, a uno de los miembros españoles de El COI y el hijo además de alguien que se dejó todo para que Barcelona tuviera sus juegos en el año 92. Juan Antonio Samaranch, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la Ventana.
Muy buenas tardes.
A ver, le hemos escuchado esta mañana, dándolo todo, por la candidatura de Madrid 2020. Eso en público. Cuando está con sus compañeros del COI, ¿también saca pecho? ¿Trata de convencerles de que Madrid es la mejor de las opciones, la mejor de las tres candidatas?
Pues con mucho más motivo, porque con todo el respeto a la prensa y al público, los que votan son ellos. Por lo tanto, cuando hay que de verdad hacer el performance, hay que hacer la actuación más precisa, es cuando estamos con los miembros del CIO. Pero también puedo decir que es sencillo, el proyecto es bueno, el proyecto es atractivo y el proyecto es fácil de explicar.
Juan Antonio, hasta donde se pueda contar, pero ellos, ¿qué dicen? Usted conoce bien ese ambiente. ¿Fingen bien? ¿Se nota que les gusta Madrid o ponen buena cara aunque por dentro no les esté gustando?
Bueno, vamos a ver. Gustar Madrid, yo creo que es una... Gustar y tener la certeza y la tranquilidad de que Madrid pueda hacer unos grandes juegos, yo creo que está fuera de toda duda en la totalidad del cuerpo de miembros del Comité Olímpico. Otra cosa es que primen otros valores y que las demás ciudades candidatas también ofrecen cosas muy atractivas que con las que hay que competir. Yo creo que no es una cuestión de fingir, es una cuestión de que tenemos que presentar lo mejor de nosotros mismos y luchar contra otras dos grandes ciudades que también tienen unos grandes activos.
Y ahí, ¿a quién tenemos o debemos temer más? ¿A Estambul o a Tokio o sencillamente a las dos? ¿O no hay que temer nada porque somos muy buenos?
Bueno, yo creo que temer no sería la palabra, pero somos tres grandes ciudades, todas con experiencia en hacer solicitudes muy recientes. Incluso Tokio habrá organizado unos juegos en el año 64, y no es cuestión, repito, de tenerlas. Lo que sí que es verdad es que es una competición difícil, no hay medalla de plata, solo va a haber un ganador, y yo no sabría decantarme ahora por quién le tendría más respeto. La mejor manera de atacar o de afrontar el problema es respetar, y mucho, a las dos.
Señor Samaranch, entiendo que usted conoce perfectamente que hay una corriente crítica que no está de acuerdo con la organización de los juegos. No haber optado a la organización de estos juegos, a pesar de la crisis y de la situación económica, hubiese sido un grave error.
Bueno, yo considero que hubiera sido un gravísimo error desde muchos puntos de vista. Pero si nos centramos en la crítica principal de que si en la situación económica actual de España es una irresponsabilidad presentar la candidatura, yo estoy dispuesto a tener una conversación con quien haga falta para apoyar mi posición de que la irresponsabilidad sería no presentarla. Yo creo que España y Madrid ha invertido ingentes cantidades de dinero en sus infraestructuras y en estar lista para ser una gran ciudad olímpica, entre otras cosas. Pero ahora que ya se ha hecho la inversión, que queda muy poquito de que invertir adicional, sería, repito, una grave irresponsabilidad no quedarnos en la mesa para intentar conseguir la rentabilidad económica, financiera y social, sobre todo, que los juegos nos traerían. La inversión ya está hecha, tenemos que ver si somos capaces de ponerla en valor. Me parece la única decisión razonable.
Una última cuestión que sé que tiene bastante lío. Ayer le hacía esta pregunta a un economista. ¿Organizar unos juegos es rentable, además de la campaña de imagen que supone para un país o para una ciudad? ¿Pero salen los números después de una cita de este tipo?
Bueno, es una pregunta que tiene muchos ángulos, ¿no? Pero simplificando, hay dos presupuestos en los Juegos Olímpicos: el de la organización de los juegos y el de las infraestructuras necesarias. En el primero, desde hace ya muchas ediciones, se gana de dinero un poquito o se acaba con un presupuesto equilibrado. Los ingresos por entradas, sponsors y televisiones cubren esos gastos. Con respecto a las inversiones, yo puedo decir que cada ciudad necesita unas u otras. Madrid, con alrededor de 1.500 millones de euros en 7 años, 3 administraciones, le queda muy poco por hacer. Otras ciudades como Londres se gastó cerca de 20.000, y Sochi ahora, los próximos Juegos de Invierno, está gastando 50.000 millones de dólares. Por lo tanto, cada uno es distinto. En Madrid, por la ya haber invertido, ya haber hecho las inversiones, por lo poco que queda por hacer, es desde luego altamente rentable. La inversión y el gasto ya se hizo.
Juan Antonio Samaranch, de verdad, le agradezco mucho que haya atendido nuestra llamada, y de verdad, gracias, y ojalá tengamos suerte el próximo 7 de septiembre en Buenos Aires. Un abrazo.
Muchísimas gracias y eso esperamos todos. Gracias.
Hemos arrancado este programa en el Hotel Eurostars. Ya les contábamos que estaba en marcha la rueda de prensa del presidente del COE y máximo responsable de Madrid 2020, Alejandro Blanco, que estaba junto a la alcaldesa compareciendo, junto a Ana Botella. ¿Ha finalizado ya esa comparecencia ante los medios, Esther?
Pues sí, acaba de finalizar, Javier, ya sabéis, rueda de prensa para hacer balance de esta segunda jornada de la visita. Y en este día en el que hemos visto por aquí pues un auténtico desfile de representantes de distintas administraciones apoyando la candidatura de Madrid, Ana Botella y Alejandro Blanco han querido detenerse en un dato, el que ofrecía esta mañana el propio Comité Olímpico Internacional, que ha hecho una encuesta para ver el apoyo popular que tiene la candidatura madrileña, un 80% de respaldo en toda España. El equipo de Madrid 2020 saca pecho y Alejandro Blanco, el presidente del COE, se mostraba así de orgulloso.
Hemos atravesado una crisis y estamos en ella en donde se ha cuestionado en este país absolutamente todo. Que en estos momentos haya una encuesta de un organismo internacional que dice que en España el 81% de los españoles apoya los Juegos y el 76,5% de los madrileños, sinceramente es como para estar muy orgulloso y no hacer estudios comparativos con ninguna otra encuesta.
Y a esa sensación se apuntaba también, como es lógico, Ana Botella, que dice que la jornada de hoy ha sido muy completa y que ha tenido que contestar en esta comparecencia, Javier, a una pregunta sobre si los miembros de la comisión de evaluación se habían interesado por el aforo de las sedes deportivas. Ya sabéis, pregunta relacionada con el trágico suceso del Madrid Arena. Pues bien, Botella ha garantizado que en este punto se cumplirá estrictamente con las normas del Comité Olímpico Internacional.
Gracias, Esther. Un saludo.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Por la mañana se ha hablado del apoyo social, del apoyo político y del dinero. En lo político, evidentemente, hay un interés de las tres administraciones en mostrarse ante los miembros del COI muy unidas, sin fisuras. Ignacio González es el presidente de la comunidad.
Creo que la coordinación entre las tres administraciones siempre ha existido. Quien lleva, lógicamente, el peso de la candidatura, por las razones evidentes, es el ayuntamiento, es la ciudad, que es la organizadora de los Juegos, pero a partir de ahí la colaboración, la coordinación y, como decía el ministro, el apoyo de las otras administraciones y la corresponsabilidad es total.
Y luego los señores del COI han visto esta tarde de nuevo algunas de las instalaciones olímpicas. También han visto la lluvia. Nosotros a ellos les hemos visto lo justo, de lejos y gracias. Hay una obsesión, de verdad, porque no ocurra aquí lo de Tokio, pero no tiene mucho sentido que nos metan en un autobús cada tarde para que conozcamos la pineta, los que ya vivimos aquí en Madrid y ya la conocemos perfectamente. En cualquier caso, dentro de ese hermetismo, esta tarde Javier Bañuelos ha ido tras la pista de los comisarios. Javier, ¿cómo ha ido eso? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues sí, se nota que el blindaje ha sido total, la preocupación es máxima. Quieren evitar cualquier encuentro con la prensa. De entrada, hoy ha habido una novedad respecto a ayer. En este segundo día, la prensa hemos abierto camino, es decir, hemos visitado cada una de las futuribles sedes antes de que lo hiciese la comitiva del COI. Hemos coincidido con ellos tan solo en un brevísimo instante. Ha sido en el IFEMA, allí se alojará la prensa, parte de la prensa, también los torneos de judo, boxeo, tenis de mesa, entre otros. Pero lo dicho, ha sido una coincidencia virtual porque no hemos podido grabar, ni acercarnos, ni hablar con alguno de los 17 evaluadores del COI. Tan solo hemos podido ver cómo han posado en una foto de grupo donde hemos visto a la alcaldesa de Madrid muy sonriente y equipada con un abrigo rojo, la clásica equipación del proyecto 2020. Mucho protocolo, Javier, todo muy rápido, ha sido una visita relámpago, fugaz, ha habido momentos en los que incluso hemos tardado más en llegar a las sedes que en verlas. Por ejemplo, en menos de 10 minutos hemos visto lo que podría ser el Estadio Olímpico, la Peineta. Ahora mismo es un fantasma de hormigón, recordemos que las obras llevan meses paralizadas y aquí nos hemos encontrado con los voluntarios y también con dos atletas que compitieron en la Peineta cuando sí tuvo uso. Jesús España y Luismi Martínez Berlanas nos decían que echan de menos que la Peineta vuelva a ser y vuelva a tener deportistas.
Se está, digamos, remodelando y cuando vaya para adelante la candidatura, que esperemos que así sea, pues volveremos a verlo otra vez operativo, que es lo que queremos. Claro. Que era un gran estadio y si se convierte en un estadio olímpico pues será más...
Y Javier, tan solo un detalle más que podemos aportar, no lo hemos podido ver, pero sí hemos sabido que la comitiva del COI ha roto el planning diseñado sobre papel y de forma inesperada ha pedido al proyecto olímpico conocer los terrenos de Paracuellos donde se ubicará el futuro campo de tiro.
Gracias, Javier. Y gracias a Esther Redondo y a Felipe Serrano. La SER informando cada hora desde el Hotel Eurostars. Información especial de Radio Madrid con motivo de nuestro examen olímpico. Mañana más Ventana. Adiós.